Saprissa,
Mario,
el comisario de Saprissa.
Él para que sea nuestro técnico. Uh-huh. Ese día después, creo que 4 o 5 días después, yo viajo a Corea, tenía presentación en Corea. Fui a Corea y cuando llegué, lo primero que hice fue a un ciber y consulté mi email, ya tenía el escrito ahí en la noticia de que Zacarías ya era técnico de Libertad. Bueno, vino el profesor Zacarías, nosotros fuimos a Pedro Juan Caballero, control de como árbitro, a jugar contra el 2 de mayo, y Sport Colombia jugaba con Rubiño. Ese día nosotros ganamos ese partido y le sacamos 3 puntos, ya no era alcanzable, faltaba un solo partido. Torres iba a ser el último partido en nuestra cancha, y ese día que nos consagramos campeón, volviendo a la primera división, en el año 2000, pues,
sí, 2000.
Y era el cumpleaños de Mario Agustín Saprissa, que era el presidente del club, pero también era ¿cómo se llama?, viceministro del interior. Uh-huh. Estaba nominada, era todo eso, regaló cumpleaños, etcétera. Bueno, vinimos, se hizo todo eso, después vino este tema de Horacio Oscar, de Michel Agnoli, Kise, y en el año 2002, después de un partido de la selección, algo así, nosotros tuvimos una pequeña tertulia en un local público muy conocido y muy querido por mí, porque soy también fundador de ese lugar, en el centro de Asunción, y nos encontramos Kise, el doctor Benítez Musa, Chilabé, Horacio y yo. Y ahí Kise me dijo, haceme una canción y me vas a cantar en el camarín, me dijo.
Haceme una canción y me vas a cantar en el camarín, te dijo.
No hay problema, le dije, pues yo a mi camarín no entra nadie, me dijo.
Sí.
Y yo le dije, no hay problema. Fíjese, ese día, amaneciendo ese día, yo me presento en el Banco Mambaya a las 10:15 a.m, viene Kise, estaba Horacio ahí todo completo, llevé toda la grabadora, todo para pasar el CD ahí. Puse la canción y Kise me dice, no, yo es lo que te decía, ese olé, olé, no, profe, le dije, yo no soy de barra, yo soy músico, le dije, hago una música. Porque leo, ahí 200 monos, poné ahí que te griten y canté y grabá, eso le dijeron. Finalmente, entre Horacio y Núñez, el dueño de Casa Rosada, ¿verdad?
Sí.
Pagaron la producción y la reproducción del material. Y en ese año 2002 compuse mi canción, que tiene un nombre cortito. El nombre del tema es Libertad, el grito de guerra en el camarín Gumarelo, así se llama.
Libertad.
Así se llama mi canción, finalmente hice la canción. Y bueno, para el sitio que en la cima nos espera, porque somos campeones en Libertad, ese año ganaríamos la primera serie en primera división, ya en este siglo. Y finalmente, bueno, las estrellas vendrían de manera consecutiva ahí. Al punto, tantas estrellas por lo visto ganaron Libertad, que hoy por hoy el público liberteño se volvió como
exigente.
El mismo público exitista de los clubes grandes, porque así ustedes lo llaman, ¿verdad? Acero y Olimpia. No aceptan una derrota, un empate. Los chats de... Yo ya salí, creo que 14 chats de Gumarelo y sigo todavía en otros 15, una cosa así. Porque la gente empieza a vilipendiarle al jugador, a su familia, a esto que los otros dan adjetivos que no se ajustan a la consideración del ser humano. Y yo no puedo ser partícipe de eso por la razón que te dije hace rato. Yo le conozco a los chicos, sé. Y trato de explicarle siempre a la gente, ¿entendés? Hinchanme, ¿verdad? Y ustedes son o quienes transmiten el partido o comentaristas y todo lo más, pero los que tienen el interés primario de ganar o perder el partido son ellos que llevan el pan a su casa, traer la pelota. Yo soy un gran amador de los deportes, por supuesto el fútbol por excelencia, pero yo me chupo todos los deportes. Decime qué deporte y yo tengo algo que decirte al respecto. Yo veo béisbol hasta las 4 de la mañana, NBA, no sé, también, Heredia. A mí me gusta mucho el deporte, yo veo mucho y cuando viajo siempre trato de darme la oportunidad. Si bien así, nunca pude, estuve en Cuba, estuve en Estados Unidos, estuve en Corea y siempre estuve fuera de temporada, porque si no ya me hubiese dado también el placer de asistir a un partido de béisbol, ¿verdad? Que es una de las materias aplazadas que tengo.
Si yo te pregunto, Francisco, ¿quién es el mejor futbolista liberteño para vos que hayas visto en toda la historia?
A la gran pistola, está con ella, porque viste que el tema es por puesto.
Sí.
Por puesto.
Pero uno que te haya... Puesto, uno que...
¿Quién, vos le ves quién moja la camiseta, quién... Yo, por ejemplo, ahora de verdad, el don de ser humano también que yo puedo descubrir en cada jugador, de repente por el acercamiento y todo. Pero yo, por ejemplo, te diría, para mí Pastito, por ejemplo, es una persona de verdad, que podría estar en un pedestal ejemplar. Llegar a la edad de él y tener el rendimiento de él, la constancia de un 7, por ejemplo, permanente en cada partido, sin importar el resultado, me parece que él lo habla a la edad de él, ¿verdad? El profesionalismo de Tacuara Cardoso, por ejemplo, eso es para hablar de la persona de hoy. El profesionalismo de Tacuara Cardoso, o si me tengo que acordar de un Oscar Surian, por ejemplo. Un Oscar Surian era un señor, el rey del área era. No vaya a entrar a hacerte loco en el área porque el Moreno te iba a comer vivo. Era otra forma de jugar, otro practicismo. Después le tuvimos a Ramón Ángel Gil, por ejemplo, que en su mejor momento, Ramón Ángel Gil, Buenaventura Pereira le quitó el puesto en el Mundial de México. Entonces, son muchos los factores que... Pero hoy, por ejemplo, yo cada vez que se va a tirar centro, cuando Libertad empieza a jugar y empieza a tirar los centros, lo único que quiero es gritar desde acá de mi casa, técnico, no vaya a tirar más centro, no está Vareiro, ¿quién va a cabecear? Porque es impresionante este Vareiro cómo cabecea. Yo creo que al señorico le debe estar mirando con simpatía del lugar donde esté, porque este de verdad es el saltarín humarelo. Si el otro da el saltarín rojo, este es el saltarín repollero, no sé. El saltarín de la huerta o algo así, porque es impresionante del lugar donde está, cómo puede elevarse. Tiene ese resorte en el pie. Y así, Clavito en su momento, Clavito Moreira en su momento, un número 2 extraordinario. El mismo chico, este número 4 que fue a Brasil, después terminó jugando en Olimpia, Zamudio, que recordaron ustedes que sí, un día que fue expulsado, él salió llorando en la cancha, sí, por la gana que tenía de querer jugar. Y todo ese tipo de cosas son muchos, mi querido.
Hay mucho, aparte
dando nombres, estoy probablemente pisando el palito de olvidar a alguno. Pero si querés, hasta te digo, el otro día vi Pablo da Silva,
sí,
que es también mi amigo. Caramba, ya no es un chico de 22 años.
41 años tiene Pablo.
Su rendimiento es,
41 años tiene Pablo, y sí, mira, a nivel que sigue jugando.
Su rendimiento es alto, y eso no se logra siendo un tipo cachinay, irresponsable, farrista, ¿entendés? No, un transgresor, al contrario, el tipo se guarda, se cuida, todo lo demás. Y eso es un ejemplo a seguir, no solo para los que están en el club, para los que están en cualquier profesión, que las barreras se pueden romper si uno guarda la conducta necesaria en el momento que tienen que hacerlo, ¿verdad? Porque la carrera es muy corta, la carrera de un deportista es muy corta. Si el poeta dice que 20 años no es nada, imagínate, la carrera de un deportista no dura ese tiempo. En ese tiempo tiene que hacer lo que tiene que hacer de la mejor manera y todos los logros. Y después volver a la sociedad ya en otro estado, en otras condiciones, y tiene que estar en condiciones de poder ser adaptado a esa sociedad que le va a requerir como su miembro después de dejar la pelota.
Aparte que la carrera de un deportista, muchos dicen, es una carrera corta. Es una carrera corta y que también, a la vez como es una carrera corta, te hace también, su sacrificio lleva también su recompensa un poco más adelante, porque a medida que lo vayas aprovechando después, eso deja también sus frutos. Francisco, la música, yo sé que si a mí me preguntan cuál es la música que más llega quizás a la gente de Francisco Russo, yo digo todas las canciones, estos temas épicos que son tuyos, llegan a la gente, pero hay fragmentos, hay estrofas, hay letras, partes de cada canción, que yo creo que tiene muchísimo mensaje por detrás, si es que vamos a analizar, porque el famoso tema del 13 Tuyuti, que te han pedido seguramente por todas las, hasta me imagino que en varios escenarios te habrán dicho que vuelvas a cantar el famoso Viro Viro, que vuelvas a interpretar de vuelta el 13 Tuyuti, pero hay una parte de la canción del 13 Tuyuti, una estrofa que a mí me llega demasiado, porque por sobre todo para este momento.
Ratito, ya, Lucas, te corto,
sí,
un ratito nomás.
No, por favor.
Te voy a decir, por favor. Tita Torales,
sí.
Cristóbal Maldonado y Villalba.
Sí.
El profe Villalba, que usa Kepi como yo también de manera compulsiva. Esos tres nombres van a ser imposible olvidarse, ¿verdad?
Sí.
Bueno, te escucho. ¿Cuál es la estrofa de Tres Dios que te emociona?
Oro Atama, Hawi, Tesara y Estepe, Peteñico, Emero, Niñanduca. Roger Yajagumá, Orera, Grepe, Pedestal de Gloria, Omar Yajagumá, porque para mí dice demasiado, Francisco.
Bueno, el Pedestal de Gloria, el Pedestal de Gloria simboliza la hazaña, ¿cierto? Ese es el Pedestal de Gloria, no existe físicamente la forma de construir el Pedestal de Gloria.
Sí.
Te voy a hacer una aclaración y me cuento a la audiencia, comparto con ustedes esto ahora. Una razón de orgullo de ser paraguayo es que las canciones en este país, en un altísimo porcentaje, entiéndase, muy, muy por encima del 80%, las letras están puestas por poetas. Y el poeta es una persona que está un grado más elevado que nosotros en el estado de, en la escalera de la vida, en el conocimiento, en el entendimiento, en la apreciación, en lo que esencialmente representa la filosofía, partiendo de la premisa que filosofía es observar el medio que te rodea, meditar sobre ello y llegar a una conclusión. Entonces, ¿qué ocurre? Si el poeta te dice hasta Mahavi te sara y este, significa que en cualquier momento podíamos extinguirnos.
Sí.
Pero ¿qué ocurre? Acá hay un tema. Todos los grupos de combate de la guerra del Chaco, menos uno, para confirmar la regla, tenían un nombre alusivo a la guerra de la Triple Alianza. La guerra de la Triple Alianza fue una guerra de exterminio. Entonces, cuando él dice hasta Mahavite Sarayetebe, entonces quiere decir que nosotros vinimos de la cuasi extinción en la guerra de la Triple Alianza, y a escasos 60 años volvió a sonar el clarín de la convocatoria para la batalla. Apenas si hubo tiempo de reconstruir la nación, ya teníamos otro combate de enfrente. Entonces, volvimos a estar firmes allí. Ese verso, de verdad, tenés razón, es fuertísimo, porque intrínsecamente, analizando desde el punto de vista del poeta, abarca todo. Abarca la razón de orgullo de ser paraguayo, una nación. Acordate una cosa, Colombia fue un país que manifestó públicamente diciendo que ellos no permitirían que Paraguay se extinga, y a partir de aquel entonces nace el que un colombiano es paraguayo, sí. Colombiano, etcétera, porque en el parlamento se presenta el proyecto que dice que cada paraguayo que pise Colombia automáticamente se avenía a la ley colombiana como si lo fuera, ¿cierto?
Okay.
Colombia fue el que nos pasó ese brazo político en ese sentido, pero Paraguay fue comentario en el mundo entero por el tema de cómo resiste la Triple Alianza. Es más, ahora existen demandas internacionales, existen escritores que están investigando ese tema y todo lo demás para de una vez por todas desenmascarar lo que significó el convenio de las tres naciones en contra de la República del Paraguay y por qué lo hicieron, ¿cierto? Ahora, para nosotros, a lo que nosotros nos afecta en este momento el comentario de esta choca de tres de Yutí, no hasta Mahavi y Tesara y Esteve, nosotros venimos en la Triple Alianza. PTI con M. Doñiñanduca, porque probablemente ese clarín del 32 suena pensando, esto hace 60 años casi fueron destruidos, ahora vamos a pasar encima, y de repente se encontraron de nuevo. Porque hay un comentario, no documentado, pero un comentario, que el general Hans Kuhn acude a otro camarada de él, pero más antiguo, checoslovaco, también es combatiente de la Segunda Guerra como él, cuando el gobierno boliviano le ofreció comandar sus tropas. Y este general checoslovaco le pasa un libro y dice, lea esto, general, y decida. Dos días después se va y le devuelve el libro y dice, ¿qué va a hacer? Voy a aceptar. ¿Por qué? Le pregunta. Y le dice, estos están en el libro, están muertos. Pero le dice, quedan sus hijos y nietos, como connotando lo que significa la raza guaraní. Es una raza guerrera por excelencia, sino huevi poti, ese es el tema. De ahí que viene que Francisco Brizuela recibe el mensaje y le dice, mi coronel, a ver los potipates, y mueran ahí, cuando mueran todos ustedes, nosotros vamos a morir acá, en el segundo embate al Fortín de Anagua, que se escucha en Regimiento 7. Cierto que también yo tengo el inmenso honor de haber grabado la canción, porque en ese 13 de Tuyuti, el general Luis Razábal, ese fue una de sus últimas presentaciones, porque él después escribió una carta al...
El famoso comando IRA.
Al que como teniente coronel Estigarribia y terminara como general de con todas las estrellas, ¿cierto? Y póstumamente sería mariscal. Él iba ascendiendo del supuesto de Comanchaco. Y eso le molestó a... Y estar ahí, eso sí, un documento donde le dice que siga alzando estrellas y que iban a seguir peleando para que él pueda sostener esa estrella, que él alzaba eso de su hombro. Estigarribia le pasó al tiro y ahí queda al comando de ese lugar, Francisco Brizuela, que también era un coronel, porque teníamos tres de los oficiales, Garay, lo que te nombré, Irazábal y Brizuela, eran oficiales de mucha edad, porque teníamos la mayoría jóvenes. Entre los grandes, grandecitos, Emiliano R. Fernández, autor de esta letra fabulosa. Yo siempre digo autor e intérprete, porque él fue intérprete de esa batalla. Él peleó en el 20 de enero en Anagua, él cae herido, vendría a Asunción y ya no volvería al frente. Pero él fue un excombatiente que peleó en Anagua. Por eso él, cuando él dice che, se adueña, no te está contando por boca de ganso. Uh-huh. Te está diciendo de verdad que él pertenecía al Regimiento 13.
¿Qué eres tú allí? ¿Qué eres tú? ¿Vos sabes qué, Francisco, hilando esto que estás contando, de cómo quedó el Paraguay después de esa guerra de la Triple Alianza y 60 años después, con ese perfecto adjetivo que utilizaste cuando de vuelta aparece una contienda como es la Guerra del Chaco, y de la forma en que se gesta todo esto, porque después también, en un fragmento, hablando de partes de temas también, en este caso la de una parte de Che la Reina, y por sobre todo por cómo se gesta eso, el famoso Amalaya Atopá, el famoso Tejerina, que ya también lo vas a explicar solamente de qué se trata, es una alguien muy importante de lo que pasó en aquel momento. Inambicueco se reina, debe Jaishaukabaraja o Pepe Terejesa. Imagínate lo que dice eso, Francisco.
¿Qué, te explico eso?
Sí.
Bueno, okay. Amalaya es una expresión de deseo, sí. Como ojalá.
Ojalá. Y capaz de tener.
Ojalá. No, ojalá, como decía el minado general, ojalá, ojalá. Bueno, ojalá, dice, encontrar a Tejerina. Tejerina era quien se le atribuía el asesinato de Rojas Silva en el Portillo Sorpresa en febrero de 1927. Este teniente fallece de una manera absolutamente ingenua. Él confía en la buena fe y la generosidad de los bolivianos que finalmente terminaron ejecutándolo. Si fue Tejerina o no, habría que revisar ambos los documentos y confirmar. Yo creo que eso va a ser extremadamente difícil de confirmar taxativamente que fue o no él. Bueno, pero los versos. El verso de Jamás Asesina Ser la Reina fue compuesto en 1928. Consecuentemente, en algunos de los discos que yo pude dejarle a la gente, yo siempre en cada disco escribo algo. Y en uno de los discos yo escribí que mi exigencia del poeta era la infalibilidad de Castillo
Yahweh.
Sí. Entonces, de Yahweh, por ejemplo, Gianluca escribí por ahí justo la lea o rimante, no va a ser donde hay poetas llamados.
Sí.
Porque eres Yahweh.
Sí.
Y pongo como ejemplo Cambalache, pongo como por ejemplo Mi Patria Soñada, que uh-huh. Rencón le querés cambiar porque se desalcoholizó y no encontrar ningún rencón que cambiar. Mi hijo es Chamonburí. Entonces, cuando él en 1928 compone la canción, Ajama, él da por hecho de que la contienda se va a hacer, sí. Y efectivamente se hizo 4 años después. Eso es mi concepto muy personal, estrictamente personal, me consagra a Emiliano R. Fernández como poeta. Otros rigores él también cumplirá y por supuesto será consagrado como poeta, pero creo que en algún momento alguna institución nacional debe reconocer a Emiliano R. Fernández como sin lugar a dudas el poeta popular más importante en la República del Paraguay en toda su existencia. Sus dos obras musicales, Rojas Silva Arecabo y Jama Asesina, fueron los temas que motivaron a los paraguayos a lo largo de la República, de este país, para que se alisten. Pero vamos al hecho concreto. Amalaya Atopá, el famoso Tejerina. Entonces él va a ir a buscar, ojalá yo encuentre a Amalaya. Y después dice, y acá estamos otra vez con el principio de la Triple Alianza, dice, Inambicueco Asesina debe ser su cámara. ¿Por qué Inambicue? ¿Qué tiene que ver en Inambicue acá? Ocurre lo siguiente. En la guerra de la Triple Alianza había una persona muy temida. Una persona muy temida por los brasileños. Penosamente, el nombre de este ilustre héroe de nuestra guerra de la Triple Alianza lleva a un lugar que no goza de muy buena fama. Es el Capitán Vado.
El Capitán Vado.
El Capitán Vado era el que salía a pomberear. Pombero era el que se infiltraba detrás de las líneas enemigas. Uh-huh. Llevaba 2 o 3 números. Números son los soldados rasos, ¿cierto? Llevaba 2 o 3 números y volvía con la bayoneta llena de orejas. Los brasileros en su tienda dormían con un ojo cerrado, el otro abierto. Cuando se cansaba ese ojo, cerraba el otro y abría el otro, y así sucesivamente. Porque si cerraban los dos ojos, probablemente le degollaba al Capitán Vado. y para demostrar que la salida de bomberos, la salida nocturna del capitán Bao fue eficiente, él traía como muestras, como pruebas, la oreja del de a quien degolló colocada en la bayoneta. Y Emiliano R. Fernández hace esa referencia. Y Nambicué Cosecina debe hacer con Ana. Va a traer la prueba de que encontró y vengó la muerte de Rojas Silva. Otra vez la Triple Alianza está presente allí. Y es más, hay una canción que yo también tengo el inmenso honor de grabar, en cuya última estrofa dice: a las luces del pasado han sumado, a las glorias del pasado han sumado.